Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D. Buenas, buenas a todos los café emprendedores y café oyentes de RadioDigitalAmerica.com y de nuestro programa Café Emprendimiento. Hoy vamos a hablar de bytes, de música, de Bogotá, de Colombia y de talentos. ¿Cómo vamos todo, Alejo? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, súper. ¿Qué tal todos los que nos están escuchando? Hoy va a ser un excelente programa, un poco diferente a lo que venimos hablando. Estamos con un súper influenciador de música y con un súper super DJ.
Super DJ.
¿Qué iba a decir desde su
show? Curiosamente hoy los dos se llaman igual. ¿Qué tal, Julián? ¿Quién quiera? ¿Cuál de los dos Julianes quiere hablar?
¿Cuál de los Julianes?
Palabra.
Comencemos desde la izquierda de la mesa. Julián, ¿cómo vas? Muy bien. Bienvenido a Café Emprendimiento.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, venimos a hablar hoy de electrónica.
De
electrónica.
Ah, bueno, y hoy contamos también con Fego, que este man también es un super DJ.
Claro, también que nos comentó un poco pues lo que está haciendo ahorita con Spotify. Hace poco se certificó en Spotify, ha hecho unos lives también en Facebook, y vamos a ver también qué nos comenta.
Chévere, gracias por la invitación. Ya vamos a hablar un poco más de
casi que no podemos invitarte, ¿no? Muy complicado.
Sí, no, la agenda estaba muy llena realmente.
Sí, la verdad que sí.
Casi no puedo venir acá.
Sí, no. Bueno, comencemos. Julián, cuéntanos.
Lion,
¿cómo te dicen a ti en el bajo mundo de la electrónica?
Bueno, no, en el bajo no,
en el alto.
Sí, sí. Pero como underground.
No, pues me conocen como Sebas León, DJ.
Sí.
Y pues que les cuento de mí, ya llevo 11 años trabajando con música. Obviamente, pues como muchas personas empezamos en el underground, fiestas casuales, entre amigos, y pues poco a poco uno va evolucionando y va empezando a tocar en mejores plazas. Y igual, pues, tú como DJ siempre buscas tener las mejores experiencias musicales, por lo tanto tú buscas diversificación, entonces tú empiezas a expandirte por diferentes géneros. Pues aparte de DJ electrónico, pues también he tocado crossover, sí. He tocado rumbas alternativas.
Sí.
¿Y ese tipo de rumbas es buenísima? Ese tipo de rumbas alternativas es muy chévere.
¿Qué es como rumba alternativa?
Digamos, reggae, mumbaton, dancehall,
fusión. Es el momento para colocar todos los artistas colombianos que están llevando la música por el mundo, como Shock It Down, Bomba Estéreo, Sistema Solar, toda esa vuelta que es buenísima.
Fego.
Manténlo prendido.
Usted tiene que empezar a cranearse un remix, Fego.
¿Y por qué DJ? O sea, uno como... O sea, digamos, yo cuando chiquito decía, como, no, yo quiero ser, no sé, astronauta, alguna vaina. Uno, ¿cómo llega al mundo del DJ?
La tenía clara, la NASA.
Astronauta.
Yo tenía un amigo que pensaba igual y los papás, todos le decían a mis papás y a mi abuela, no, que el niño quiere ser astronauta, que quiere trabajar en la NASA. Y el día de hoy sigue allá en Bucaramanga.
Y hoy está en, en Daft Punk.
Uy, ¿cómo?
Y hoy está en Daft Punk.
Es cierto. Bueno, entonces, Julián, ¿por cuéntanos. DJ? ¿Por qué DJ y no sé, ingeniero, astronauta o algo?
Bueno, resulta que pues yo tengo dos facetas. Una, sí soy ingeniero. Soy ingeniero civil. Y mi segunda faceta es la música. Con la música la descubrí, pues... Obviamente toda la vida, familia, fin de año...
Uy, perdóname interrumpirte, pero de día eres uno y de noche eres otro.
Exacto. O sea, de noche sería como una galaxia musical.
Sí.
Entonces, nada, la música, pues toda la vida, 8 años, yo me acuerdo un programa que se llamaba Madness Café.
Buenísimo.
Era muy bueno, mostraba como el lado positivo para mí, que era de los DJs, como toda la influencia que tenía ETV, Carl Cox, estamos hablando de Eric Price... Toda esa buena música que se estaba manejando en ese tiempo.
Sí.
Y siempre me pareció muy interesante ver cómo, digamos, una persona podía manipular la música de ciertas formas y sentir que puedes hacer sentir diferentes tipos de emociones a las personas a través de lo que tú consideras bueno para que ellos escuchen.
Ok, Julián, te pregunta Kid Anahi, ¿cuál es su inspiración al estar frente al escenario? ¿Qué sienten al hacer felices a muchas personas?
Pues es una satisfacción personal porque pues es como tu, o sea, muchas personas van con una expectativa de tuvieron un mal día, tuvieron un mal tiempo, tuvieron una mala situación y llegan a una discoteca y tú estás tocando en esa discoteca y tú sabes que tienes que hacer sentir bien a esa persona, que se vaya con una buena experiencia y una buena sensación de que todo puede estar mejor.
Okay. Hacerlos olvidar ese mal día.
Sí, give the answer.
Ok, ok. O sea, yo me pregunto, ¿es como ustedes tienen como un programa, o sea, me va a preparar para tener la música lista, o es lo que salga improvisación en el momento, o cómo, cómo es ese juego de ser DJ también?
Son dos fases. La primera fase es la que la gente no conoce. Tú en tres semanas puedes estar escuchando, no sé, SoundCloud, Spotify, puedes estar escuchando cualquier tipo de plataforma. Y tú vas escogiendo qué te parece adecuado a ti, pues, para tu set.
Sí.
La otra faceta es cuando tú ya ves al DJ montado en la discoteca y pues eso ya depende de cada DJ. Muchos DJs tienen preparado ya su set. A mí me gusta improvisar, me gusta sentir a la gente, mirar cómo se van comportando. Tú vas haciendo ciertos tipos de curvas y vas mirando por qué más se va inclinando. Exacto. Y tú vas mirando por qué más se van inclinando.
Y también vas como midiendo como cuando la gente está como muy animada y después la gente como que baja, o cómo, cómo es eso, o sea, cómo manejan esa onda, o esa tiende, tú lo vas sintiendo, o qué.
Eso se va sintiendo, pero digamos, hablándolo de una forma más entendible, es como tu correr.
Ya.
Si tú empiezas corriendo súper rápido, te vas, así mismo, si tú no estás como preparado para ello, te vas a cansar rápido. Entonces tú vas... Es como tomar.
Puede pasarle del capítulo de los Simpsons que Homero empieza a correr y termina la casa de Flanders ya cansado.
Exacto. Entonces digamos ahí donde entran los diferentes tipos de música y tú te empiezas a apoyar. Unos son de beats más fuertes, otros son de más melodías, otros son más acústicos, otros son más cantados. Entonces igual todo hace un mismo fin, que es pues hacer sentir bien a la gente.
Okay, bueno, okay. ¿Y qué pasa en el momento en el que entra el marketing en juego dentro de la rumba electrónica? ¿Qué tal, Mostacho? Lucas el Mostacho.
Ah, el Mostacho.
¿Cómo te encontramos en redes? Y cuéntanos y
responde. Así mismo, Lucas el Mostacho con C, no lo vayan a escribir con K, por favor.
Por favor, no.
L-U-C-A-S.
Como otro Lucas que se conoce por ahí, pero
no. No, el único Lucas el Mostacho.
Sí.
La cuestión del marketing... Pues yo creo que la electrónica mueve muchísimo marketing. Yo creo que es casi la mitad del posicionamiento que ya tiene. Aparte de que los DJs famosos sean expertos en el tema, la otra mitad es cómo se venden. Y uno de los mejores ejemplos que yo tengo de referentes y que me gusta mucho es Steve Aoki. Sí. Ese man es muy buen DJ. Al principio, no sé si ustedes escucharon eso, yo recuerdo, no sé si esté mal, que al man lo criticaron mucho al principio porque decían que el man no era productor, que era un personaje y que era una estrategia de marketing para posicionar esa marca. Claramente, pues durante los años uno ya empieza a...
¿Tenía las dos? ¿Realmente?
No sé, es lo que yo escuchaba. Y yo empecé a seguir al man y obviamente empezaba a publicar sus videos y produciendo en el avión con Ableton y
esos videos que son siempre muy buenos.
Exacto.
Incluso tuve una polémica de que estaba usando programas que no estaban legales.
Exacto. Entonces toda esa vaina
el famoso Silent, el BST, sí, para producir
un transfondo.
Ah, ilegal.
Es completamente marquetero.
Y miren que no solo le pasó a Aoki, le pasó a Martin Garrix también cuando hizo una entrevista para una revista muy importante acerca de producción y enfocaban y el programa era pirata. O sea, casi nadie compra programas legales, ni los más famosos que ganan miles de dólares por show.
Es que es como también lo bonito de hacer música hoy en día. Es tan accesible, es tan fácil y mucha gente ya, las grandes productoras y los grandes, no sé, ingenieros que generan todos estos programas se dieron cuenta que tienen y es que enamorar a estos futuros músicos o productores y darles accesibilidad. Entonces viene toda esta bulla y todo este man no es productor, este man usa pirata, programas piratas, entonces generó mucha controversia.
Claro.
Pero sí, a mi punto de verlo llevó una vaina muy buena porque inspiró a una cantidad de jóvenes
personas
a decir, no, pues yo me voy a descargar esta vaina y voy a empezar a hacer loopsitos, voy a generar con puro MIDI y empiezan a hacer como estas ganas de empezar a producir.
Además que Aoki se disparó muchísimo cuando sacaron la película de Proyecto X, que era el soundtrack de la película, se me olvidó el nombre, por cierto, Happiness. De hecho, es una remezcla de una canción de hip hop. Es originalmente, se me olvida el nombre, no sé si mi amigo me recuerda. Por cierto, Happiness. Bueno, el caso es que el man la remezcló, hizo un boom con esa canción en música electrónica. Y ahí todo el mundo, Steve Aoki.
Exactamente.
Y tienes toda la razón, el man implementa muy bien el marketing.
No, y hasta ahora lo vemos en Netflix, ya tiene esta película.
El documental.
Yo me vi el documental, también es buenísimo.
Yo sí ahí estoy un poco descontextualizado. Yo sí, digamos, del mundo de la electrónica.
Y cuando tocan el tema de producción, de que si el man produce o no, hay que ser honestos también. Hay muchos DJs que tienen el nombre elevadísimo. Total. Y todo, pero no producen. Pagan productores fantasmas, le llaman ellos.
Es lo que pasa de por sí con la música en general. O sea, la mayoría de música o canciones que ustedes escuchan en la radio o donde sea, el 80% son producidos por otras personas, escritas por otras personas que son dedicadas y expertos en generar música, o que pegue, o que genere una melodía, o que sirva para vender. Lo que pasó, Dios me guarde mi boca, con Despacito.
Sí, Despacito. Mira, si no lo saben, fórmulas. Despacito tiene detrás de toda la producción hay un man colombiano.
Esa casi no suena. Yo no la conozco.
Yo estoy loco, pero a mí Despacito me recuerda la canción de Sol, Solecito, Caliente.
A mí me recuerda al mamut. No sé si se acuerdan la del mamut, el mamut que no podía comer.
El mamut. Chiquitico, quería volar.
Un remix a esa canción.
Es impresionante. Pero existen personas que son dedicadas y expertas en eso. Se me olvida el nombre, pero hay un personaje en Estados Unidos que lleva escribiendo toda la música pop por más de hace 30, 40 años. El man está picho en plata y es el man que le produce y que le escribe a Katy Perry, le escribe a Backstreet Boys, a NSYNC.
Es cierto.
Toda esa música popular está basada en gente muy experta. Entonces, esta vaina con los productores es la misma vuelta.
Martin Garrix tenía como 15 años, era productor fantasma para Spinning Records. O sea, todos los DJs, hasta que el man sacó Animals y la sacó del estadio, y el man decidió hacer su carrera como Martin Garrix. Pero al man nadie lo conocía.
Finalmente, esta gente es como Aoki y se vuelven ya, es como la cara bonita de lo que está atrás, de la gran máquina que está atrás, porque es mucha fuerza.
Es demasiado, y son como vos decís, que es lo que pasa en nuestra cultura pop popular, ¿no? Sí, se pegan.
Pop popular.
De ahí viene el pop, ¿no? Es de lo popular, de lo que le gusta a las masas, ¿no?
A todo el mundo.
Entonces están todos estos caribonitos, pero hay una comunidad, hay una vaina tan densa en el underground que tú decías que no es tan underground, porque vos te metes a SoundCloud y encontrás una cantidad de gente pelados de 14, 15 años produciendo unas vainas que dicen como carajos.
De hecho, eso les iba a decir, según Google Trends, lo que la gente más busca en Colombia es Virtual DJ, Pioneer DJ, SoundCloud, toda la gente está ahí, todo el DJ nuevo, viejo, están ahí metidos.
Es cierto.
Y por ejemplo, buscan mucho sobre DJ Fumarato Ferroso, DJ Dustin, DJ Cerato. O sea, la gente está buscando y esta gente la encuentran en SoundCloud.
Exacto. Cogiendo esto que dice Santiago, hay una plataforma que hace mucho fue nuestro Facebook, que se llama MySpace. Ahora está muy musical.
Que más descanso todavía no.
Ya creo que
descansó. Para la música todavía está, yo creo que un poco vigente.
Alma bendita.
Guarda esa parte de su identidad.
Bueno, de pronto para los que le iba muy bien en MySpace en esa época, les quedó esa gente. Pero yo no creo que haya gente todavía ahí en MySpace, habiendo SoundCloud, MixCloud. Ahora existe Spotify, porque si ustedes producen pueden cargar su música a través de Spotify, iTunes.
Claro, pero lo que pasa con MySpace es que tú puedes descargar originalmente la música directamente de los artistas originales. ¿Sí? Entonces digamos eso, digamos para el metal, que de pronto es uno de mis géneros preferidos.
Electrometal, ¿será que existe el
electrometal?
Cumbia metal,
la electrocarrilera, porque
industrial metal,
reggaeton metal,
electrometal viene siendo como industrial, ¿no?
Sí. Entonces, digamos como que dentro de este género se puede llegar o sea, es una buena plataforma, sí, para este género. No sé dentro de la electrónica cómo se ha dado dentro de otros géneros, pero a mí me parece que es una buena plataforma todavía.
Pues es que tiene toda la razón. De pronto se quedó para la industria del rock. No estoy muy seguro, porque hace mucho que no miro MySpace. Pero por ejemplo, si te encanta la música electrónica, hay páginas dedicadas como Beatport. donde están los tops y puedes encontrar, hay más páginas similares a Beatport, pero creo que sigue siendo la líder.
Mixcloud
también es buenísimo para montar sets, si eres DJ y puedes montar todo lo que quieras.
¿El del gatico cómo se llama?
¿El del qué?
¿Dubster? Pues en que más descanses.
Napster era como una.
Para descargas.
Era como el casa.
El
casa.
Casu. No, casa.
No, casa.
Con doble A.
Con doble A.
Y la MY.
Eso era muy bueno. Muy bueno.
Que en paz descansen también. El Ares. ¿No se acuerdan del Ares?
Pero la cantidad de virus.
5 días para bajar una canción, hermano.
Era como una canción de 3 virus. Yo me acuerdo cuando salió Without Me de Eminem hace un par de días. Para descargarla como 4 días para descargar una canción y uno
era puro dial up ahí.
Y uno ya va en 90.
Era la ansiedad. Cuando decía como Circ, porque ellos tienen como que recoger diferentes puntos y ahí se bajaban. Era como no, tengo que descargar y volver a hacerlo.
Había otro que era de una mulita.
Mule. Pero
Mule es una plataforma para descargar libros ahorita.
Sí, ahora solo libros. Solo, pero antes era una red.
Estaba Torrent para bajar, digamos, álbumes completos.
Torrent todavía.
Esos eran los que tenían muy buen internet en esa época que bajaban en Torrent.
Uy, eso ya era otro nivel, sí.
Pero muy buen internet.
Sí, Jaden Lord.
Jaden Lord, ese también es chévere, sí, pero claro. Es para que las descargas no
las series completas, eso.
Uy, sí,
no. Si hablamos de piratería, el dragón San Andresito, no me
eso iba a decir. ¿En qué momento pasamos de electrónica
a piratería? Se encuentran en el local tal de San Andresito.
Sí. La verdad es que esto es nuestro nuevo network de piratería local.
Bueno, ya saben, no a la piratería. Chicos, ¿qué estamos esperando ahorita de la música electrónica? ¿Qué han visto que ha empezado a salir? ¿Qué tendencias? El famoso, ¿cómo se llama este nuevo estilo musical?
La guaracha,
el zapateo y la guaracha. Uno va ahora a una fiesta de 15 y los niños eso es como...
Sí, eso es terrible.
Eso es muy...
Yo creo que esa vaina... Sí. Me perdonan a los que les gusta, pero yo creo que esa vaina da cáncer. En serio.
Es que es mental.
O sea, con el respeto de la buena electrónica,
sí, por favor.
¿Qué no da cáncer hoy en día para escuchar? Está tenaz.
Es que es complicado. O sea, yo no la defiendo ni la apoyo. Realmente me parece un género, ni siquiera un subgénero, totalmente aparte. Pero tal vez cierta música que hoy en día nos parece muy buena música, cuando inició también lo consideraban así. Y o sea, tal vez era algo que para muchas personas de pronto no tenía mucho sentido. O sea, para mí no estoy diciendo que tenga sentido, sino me atrevo a decir que siempre es bueno tener nuevas propuestas, pero buenas nuevas propuestas que respeten la música.
Es respetable, el tema.
Porque, o sea, música que sea música. O sea, no tú pretender coger una capela y meterla en los mismos 3 samplers de que es, define supuestamente un subgénero.
Es que es ahí donde sí. Yo siempre hablo y difiero con mucha gente y mis amigos cercanos que les encanta el reggaetón y toda esta vuelta. Yo digo, yo no tengo problema con los géneros en sí, tengo el problema es con la pereza que se viene generando hace un par de años por la facilidad de producir la música. Entonces la gente ya no se esfuerza por buscar, bueno sí lo hacen, pero por generar nuevos sonidos, por buscar nuevos ritmos, por generar nuevas letras, nuevas melodías, sino es un reencauche del reencauche.
A mí me pasa lo mismo que Mostacho.
Esa es la famosa sociedad del cansancio. Bienvenidos a la sociedad del cansancio.
Yo hago también música electrónica, produzco, pero soy de esas personas que quiere que las canciones suenen bonito, que tengan todos sus elementos y no coger 3 loops, 2 samplers y ya hice una canción, porque eso es lo que pasa actualmente. Todos dicen, soy DJ productor, pero uno se va a mirar y uno muestre qué está produciendo.
Fruity Loops y
entonces, no, pero Fruity Loops, miren que Fruity Loops es muy bueno.
Pero a eso
Martin Garrix, Afrojack, Avicii producen en Fruity Loops. Pero sigue produciendo música. Él se retiró. Avicii.
Yo les cuento una cosa, que hay un señor este que se le prácticamente es una burla al reggaetón, a cómo se hace el reggaetón, que dice cómo producir reggaetón en 2 minutos. ¿Sí? Entonces pones una serie de frases.
Bueno, sí, eso ya va con los.
No, claro. O sea, digo como la facilidad de hacer algo, y realmente lo que el man produjo en ese video de 2 minutos realmente es lo que estamos escuchando.
Es cierto, pero hay cosas fáciles que a veces suenan bien. El problema es cuando hacen cosas fáciles y mediocres y no suenan bien.
Ahí va por ejemplo la cuestión. Si vamos a movernos en el mercado, si lo que se está moviendo es el zapateo, ustedes como DJs dicen, bueno, no, yo lo hago. O sea, si me dicen,
yo he intentado lo hago apreciarlo.
Pues, me pagan bien por hacer zapateo y pues bueno, ¿no? Pues
a
no
eso sé. Va el tema, que se está llegando a que le pagan muy bien y sale una fiesta de zapateo cada 8 días o cada 15 días.
Ni siquiera, ya desde los martes. Ya
o ya desde los martes hay fiesta de zapateo.
Se mueve duro.
Yo me enteré esa vaina hace como una semana y yo no puedo creerlo.
Se mueve muy duro y se mueven las full parties, se mueven fiestas, bueno, en todo tipo de fiestas, 15 años.
Hay unos que se encierran como en unos lugares que son súper clandestinas, ¿no?
Sí.
Son unos lugares súper encerrados, como un container. Como un container ahí, como con 3 ventiladores y chao. Y ya, Andy, le sale hasta barato a los organizadores.
Yo he intentado escucharme un set completo de guaracha y no he sido capaz. Llego a un punto donde como si me colocaran una olla en la cabeza y me pegaran.
El cacerolazo.
Yo creo que para retomar lo que vos estabas diciendo es eso, o sea, como que el problema no son los géneros, porque está bien, porque
está
somos personas y la humanidad evoluciona, la música evoluciona. El problema es que cuando esa evolución tira para los dos lados, se generan nuevos géneros, por decirlo así, pero se sostiene y aumenta la pereza a poder explotar esos muy buenos géneros. Yo sigo gente, yo viví mucho tiempo en Miami y en Miami se crea una música bastante única, ¿no? Por la cantidad de culturas que hay ahí en un solo lugar. Y tengo amigos que hacen reggaetón muy bacano. O sea, hacen reggaetón como lo que sacó al principio Calle 13, que lo criticaron tanto después de que el cambio dijo, yo no hago reggaetón, yo hago música latina. Entonces, si el reggaetón le metieran más cumbia, le metieran más raga, le metieran más reggae, o sea, esas vainas, más dancehall, más salsa, más, o sea, todos esos elementos que lo pueden enriquecer, sería otra vuelta a la que estaríamos escuchando. Y la pereza, perdón, voy a meter algo ahí, sí, rapidito, de esta fusión ahora que viene de electrónica con un trap, que
el trap, para los colombianos, en Estados Unidos es otra vuelta totalmente diferente.
Sí, totalmente.
Es esa evolución que, digamos, de este lado del charco se queda muy perezosa. Yo tengo un amigo DJ que es muy bueno y lo recomiendo para la gente que lo esté viendo. El man se llama Cinego.
Sí. Y redes sociales de él para que la gente lo siga.
Por todos lados, Cinego con S.
Interesante nombre para un DJ.
Exacto,
Cinego.
Cinego. No es menospreciar la industria ni negocio, pero es que uno a veces ve unos DJs que humanamente somos todos iguales.
Total,
y tú no tienes por qué sentirte
menospreciar a los demás.
Y este man es eso, o sea, a mí me gusta mucho lo que él produce y he conocido como la otra cara de la electrónica, del underground, que yo ni pinche idea, porque pues a mí me gusta la electrónica, pero no soy muy experto en eso ni la escucho bastante.
Bueno, pregunta
pero
para
ese lado es buenísimo.
Pregunta para los DJs, ¿qué piensan sobre tener una presentación bajo la influencia de estimulantes?
Eso es depende. Depende de los DJs.
Estimulantes, ¿no?
Yo tendría una paisa ya haciéndome masaje.
¿Por qué maquillan la palabra?
No, digan en serio. Ah, bueno, miren
que ese es el tabú. Ese es el tabú de muchas personas en Colombia, o sea, que creen que los DJs se montan a tocar drogados, borrachos.
Eso ya lo rompió Diomedes Díaz.
Y yo creo que en eso se quedó fue Diomedes, que ya no está, ¿no?
Fue que se pegó como un pase en vivo. ¿Sí?
¿Uno?
El man estornudaba hacia adentro.
Terrible.
El man era un territo de Mexana. Estornudaba y...
Sí.
Pero, sí, o sea, una buena rumba electrónica sí o sí tiene que tener drogas.
No necesariamente. No,
el problema para un DJ cuando usa estimulantes es generar dependencia. Y cuando, digamos, tú empiezas a generar esa... O sea, yo no lo hago. No me parece que eso sobra.
No. Tranquilo, entonces, nadie lo está escuchando.
Entonces...
Solamente Facebook Live, Instagram Stories, pero no...
O sea, es respetable para el que lo haga. Pero a largo plazo, eso es un problema. Porque el día que tú no tengas drogas, el día que tú de pronto te pida más y te pida más, puedes llegar a un punto de colapso donde simplemente va a colapsar tu vida.
Cierto.
Y pues de eso no queda nada.
Sí.
¿Qué consideran que se compone un buen set de DJ? ¿Qué necesita un DJ para, pues, para estar listo? ¿La caja? ¿Cómo sería? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es todo el...?
Una biblia de música.
¿El setup? ¿Las unidades? O el...
Es que también depende. O sea, yo soy músico, no soy productor electrónica, después tengo a mi amigo que es el capo. Uh-huh. Pero yo veo que hay diferentes propuestas para tocar en vivo en un DJ. El DJ que es productor puede generar hasta improvisaciones en vivo, o sea, realmente toca. Entonces tiene unos elementos, unos instrumentos, unos módulos, donde el man puede tener un setlist básico, sí, pero sobre eso empieza a
generar,
improvisar,
a crear
y empieza a crear, que eso me parece el top, ¿no? O sea, al que yo iría a ver como cuando fui a ver a Skrillex, que era muy... No sabía si sí o si no, pero ya estando en vivo, no, y toda la vuelta, el man
energía por todo lado.
Me voló la cabeza. Como hay otros que solamente tienen sus turntables y tienen su setlist y eso. Entonces, ya también depende del estilo, de lo que quiera, de la complejidad también que quiera hacer el DJ.
Además, ¿no? Que hay muchos DJs que hacen performance, ya sea si son productores, se llevan a la cantante con la que hicieron la canción y en vivo tocando sale la nena a cantar.
Lo que hacía Guetta en su tiempo.
O Tiesto, ¿no? en sus años.
O performance como pintura, lanzar pintura.
O pastelazo.
Pastelazo.
Bueno, pastelazo ya es.
Eso ya es performance.
Buenísimo. Yo digo que sí, o sea, todo es válido. Lo único no sé en el 5. Ya, o sea.
Es cierto.
Ya, o sea, es muy o sea, cierto. La evolución de la música y su digitalización no es excusa para que tú te aproveches de ella. De esa manera, porque hay personas que realmente se esfuerzan por hacer un buen trabajo y para que llegue acá un payasito de 2 meses en una escuela de DJ y entonces le enseñaron a usar esto y entonces ya salió y que porque es el hijo del tío, el primo, el hermano de yo no sé quién, entonces ya llegó a tocar, entonces como pioneer ahora digamos le da la facilidad de tener ya el botón.
Tiene
de
la sincronización.
Esta es la otra pregunta.
¿Qué es lo mejor que puede suceder, digamos, en una fiesta? O sea,
que el DJ se equivoque, no.
No, bueno, no.
Que se vaya la luz.
Partiendo, digamos, de la versatilidad, digamos, de un DJ que tiene que saber, digamos, cómo está respondiendo la gente, lo que hablábamos ahorita, que, digamos, más allá, digamos, de una buena propuesta y todo esto, un DJ, ¿cómo hace una buena fiesta? ¿Será que el DJ también sale a otro tipo de rumba? ¿Será
claro, sí, hay que estar...
¿Cómo se actualiza también el DJ?
Hay que estar saliendo porque hay mucho... Pasa el error de que hay DJs residentes que siempre se quedan ahí en el bar los viernes, sábados, y nunca salen a darse un respiro y se quedan también en la misma rumba. Hay que salir a escuchar qué están haciendo los demás compañeros, qué están colocando, cómo está respondiendo la gente a diferentes canciones. Sí. Hay que hacerlo, hay que salir.
Existen muchas ayudas, pues una es eso. Otra también, pues tenemos la ayuda de YouTube, ayuda de muchas sí. plataformas que estábamos mencionando anteriormente. Tú puedes escuchar muchos live sets de diferentes DJs y puedes escuchar diferentes propuestas. También puedes mirar los tops de las diferentes plataformas. Yo digo, no sé, yo rescato mucho en mis sets. Tú no puedes pretender ser europeo, tú eres latino, entonces te rescata tu esencia, porque es lo que
tú eres. Pon tu idioma.
Es
que
es lo que yo
digo.
Es lo que yo les digo de lo que pasa mucho en el género musical, en cualquier género musical en Miami. O sea, tener esa accesibilidad a un dominicano, un puertorriqueño, un argentino, un colombiano, un man por allá de Afganistán, y viene otro man de Italia y tal. O sea, vos tenés tanto que es lo que yo rescato para cualquier producción de cualquier género. Es no quedarse en su zona de confort ni en lo que uno está usualmente escuchando.
Exacto, hay que retirarse.
Entonces, exacto, hay que como, si así vos sos un DJ especializado en EDM, viejo, escúchate una cumbia, escúchate un jazz, escúchate una salsa. Y pasa eso, en Estados Unidos han usado muchos samplers y muchas cosas latinas.
Toda la mombocina es una influencia gigante para grandes DJs.
Exactamente, entonces yo creo que siendo un DJ o siendo un productor, el valor que uno le da cuando uno está tocando en vivo es toda esa investigación y toda esa riqueza que uno puede ofrecer a la gente para que tenga esas experiencias. Diga, esta noche fue una nota, bro, fue más que el trago o lo que pudieron consumir, digamos, o no, a veces, sino la música.
Digamos, tú miras la canción de Shape of You, marimba.
Ajá. Tiene un calipso ahí de fondo, ¿no?
Calipso, y tiene también, si uno no tiene el dembow del reggaetón, la canción, pero si uno lo escucha bien a fondo, le entra facilito. Total.
Hay que no confundirse un poco como con Justin Bieber o DJ Khaled.
Nomás Justin Bieber hace un par de meses atrás que sacó Sorry, que la producción se la hizo Skrillex. Y esa vaina tiene fusiones también latinas. Tiene el dembow ahí de reggaetón, aunque se le llama.
Bueno,
y esa y la otra, ¿cómo es que ya? Son dos que lanzó casi al mismo tiempo.
Let Me Love You también tiene fusiones.
Algo así,
tiene vainitas que uno dice, esto me suena como a reggaetón, dice la gente.
Y vea que, mal o bien, algo que ha hecho el reggaetón que no ha hecho otros géneros es llegar a esa gente a que empiece a fusionar cosas latinas. Porque saben que el empate entre un pop muy movido, muy bien hecho, o una electrónica muy bien hecha, casa muy bien con los géneros latinos o con los géneros tropicales, porque pues obviamente no solo de acá, sino todo viene por allá la banda africana y toda esa vuelta.
Sí.
Entonces, eso me parece súper valioso, que también empieza a posicionar un poquito nuestra música y como
y,
que indagar
y no en nos la... vayamos tan lejos, ya J Balvin destronó a Despacito, y la diferencia es que J Balvin ya le sonaron la canción en el Tomorrowland, todos los DJs tenían su versión de Mi Gente. Ya es algo, otro nivel ese.
Bueno, la gente de marketing de él es muy buena, porque ya se metió hasta en la sopa.
Imagínate. Porque tiene un aire a Momba, digamos, Mi Gente.
Vea, yo les hago una pregunta. ¿Qué hace un DJ cuando se le... El otro día estuve en una fiesta con Fego.
Sí.
Y se les apagó la consola.
Uy, no,
o sea,
¿qué es
pasa,
eso?
Digamos, en ese... O sea, independientemente de la calidad del DJ,
yo creo
uno que bueno o malo, ¿qué pasa a uno? ¿Se les han apagado ustedes dos que son DJs la consola alguna vez?
Eso suele pasar, pero muy pocas veces. Pueden ser que la luz esté muy bajita y al momento de mandar todo,
se bajan los tacos.
Sí, sí.
Eso, muy pesada la vuelta.
Eso a veces no influye ni en el DJ, porque el DJ va a tocar y yo creo que es más culpa de la discoteca,
sí, cosas
de
técnicas.
No hacer revisiones antes del show y todo esto, porque normalmente listo, se apagó la luz y a quién le echan el madrazo o la culpa, eso es como los árbitros.
DJ, claro, pero hay que haber un ingeniero de sonido.
Sí,
pero
es cierto.
Total, sí. El fuera de lugar que... no era.
Es cierto, es verdad o no.
Sí. Lo que
pero
no pasaría...
¿qué se hace en ese momento? O sea, pum, se me apagó la consola, obviamente la gente o chifla, no sé, dependiendo.
A veces hay gente
yo
que
la vuelvo a prender.
Si sí, luego llega la luz.
La primera solución es...
Estoy improvisando con el... Si es que llega la luz, porque antes instrumentos de cuerda o eso no necesitaban amplificadores, pero ahí sí ya
no, pero un DJ todo, no se va a poner a hacer un unplug ahí cuando se vaya la
luz.
No,
a la gente con
las palmas.
Esa es la otra pregunta. ¿Ustedes son también animadores? O sea, ¿tienen algo como, hey, todos, o cómo se mueve?
Cuando arriba todas las manos.
Mesa que más aplauda.
Chicas solteras ahí esta noche aquí, ¿no?
Sí.
Chicas solteras en la mano.
Yo creo que los animadores deberían evolucionar, porque uno siempre va a una fiesta donde hay un animador, aunque yo les digo desanimadores, y es que siempre usan las mismas frases. ¿Dónde están los hinchas de? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué?
Yo les digo los vendedores de zapatos, güey.
Entonces, pero hay animadores que son muy distintos, que saben en qué momento entrar y no se vuelven fastidiosos, porque a mí me pasaba mucho. Cuando estaba empezando, habían animadores y todo, y realmente les voy a decir algo, yo les apagaba el micrófono, porque es que no dejaban sonar la canción completa, y eso se vuelve aburridor.
O que te pongan la mano en el mixer y te empiecen a bajar.
A bajar la cuchilla, no.
Yo digo que, independientemente de animadores o no, va en el profesionalismo que cada cual lleva a hacer su trabajo.
Exacto.
Porque hay animadores que son muy buenos.
Muy buenos.
Digamos, tú ves en el Ultra, mucha gente, digamos, Fede Legrand viene con su animador, viene con sus personas que se encargan como de ese movimiento, pero lo hacen de una forma muy...
sutil.
Profesional.
Sí, yo creo que a mí me gusta mucho los DJs o los performances donde realmente no se siente la diferencia dentro de lo que estoy mezclando a una voz exterior. Entonces,
exacto.
Algo que tenía, hay un grupo, no sé si lo han escuchado alguna vez, que se llama Blue Man Group, no tiene nada que ver con electrónica, sí. Pero el performance de ellos es... ellos no hablan, son unos manes pintados de azul, les hacen un performance espectacular y utilizan puro apoyo visual y voces ya grabadas, y eso me parece también muy bacano, porque eso creo que lo usan mucho en el Ultra.
Exacto.
Te hacen voces en off y las voces,
pero como las presenta los intros, sí. Por ejemplo, viene Afrojack y está el animador oficial de Afrojack, pero no sé si se han dado cuenta en el Ultra, en el Tomorrowland, que los mismos DJs están también animando, ellos tienen su micrófono y hey everybody put your hands up, empiezan a decir un poco de cosas y a animar en teoría a la gente.
Sí, 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 es como...
Por ejemplo, cuando digamos uno va a una rumba electrónica y dicen como, uy, listo, vamos a ir, no sé qué, y nosotros fuimos a Medellín, hay una rumba en Medellín que es electrónica y todo el mundo estaba en su zona, como en su burbuja, escuchando al DJ y todo. O sea, estos son para levantar niñas, o es chévere, o la gente puede bailar pegado, porque siempre la gente, los que veíamos nosotros están separados y pues ahí escuchando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo
se
es
quiere
eso?
Ir a perrear y
no,
le
no, se quería retregar, vea.
Se era otra
a
cosa.
Mí, o sea, a mí me parece chévere estilo suelta como gavete, bueno, o sea.
Esa no es la fiesta que van a... Que sí, viene de Orishas y algo así.
Sí, el 28 de octubre, cordialmente invitados.
Pues, esa es una rumba chévere. Yo a restregar.
Yo conozco un par de personas que les encanta la rumba electrónica, chicas, y les gusta muchísimo eso. Como que, marica, nadie me va a joder. Estoy acá en mi viaje, estoy acá con mis amigos, me estoy tomando lo que me estoy tomando, lo que sea. Pero es eso me parece bonito de la electrónica, que es un viaje muy personal, aunque uno esté en un parche muy grande. Entonces cada quien lo expresa, lo baila a su manera. Como uno, yo digo a los
bambos. Es muy chévere realmente la rumba.
Es muy personal.
Yo digo lo...
Diga.
Sí, hágale.
Yo digamos, a mí el tipo de rumba que me gusta, pues al que más voy es ese que es normal, como crossover, la vaina. Pero digamos, lo bueno de la electrónica es esa parte como personal de uno, como también estar separado y uno estar en el cuento de uno, pues eso sí. Me gusta también. Y de mucho Asilo, que Asilo es un bar que no es de electrónica, pero la rumba es muy personal, uno la vive al estilo de uno. Uh-huh. Yo soy una persona realmente que no sabe bailar, ¿sí? Y yo generalmente yo no voy a sacar a alguien a bailar esto, pero digamos en esos espacios uno se siente como, pues yo hago lo que sea y nadie va a joder ni va a decir nada.
Sí, yo he visto, digamos, en los festivales que hacen acá locales, digamos en Baum Festival, vos ves a una cantidad de extranjeros. Y están
su cuento,
están en su viaje.
Su cerveza en la mano y bailando solos.
Sus chancletas y chao, o sea, eso me parece bacano.
Pero la cuestión de socializar, ¿no? O sea... Okay.
Pero vea que la gente sí socializa mucho.
Uno cree que no, okay, pero esa gente es la más sociable. Sí.
El primer paso, okay. Lo que pasa es que tú también tienes que ir con una mentalidad de que vas a escuchar buena música. Si tú vas con la mentalidad de que tengo que ir a levantar...
No levanta. Yo creo que eso aplica para todo. Sí, o sea, usted va con la mentalidad de levantar.
Que no
levanta.
El hambre, no come.
No come, exacto. Sí.
Aquí me hicieron una pregunta que yo también estoy acá de sapo haciendo un live stream. Me dicen: ¿la electrónica puede llegar a ser arte o no?
Claro.
Claro. Sí. La música es arte.
Pero
la electrónica.
Arte, o sea, como.
Yo creo que en el contexto de el hecho de
el contexto
estudiar
que musical,
exactamente, de desarrollar una habilidad para aprender algún instrumento y eventualmente producir, porque pues la base de la música es muy teórica, es, ¿no? Uno tiene que saber el idioma para poder expresarlo de la mejor manera.
No todos los cantantes, con el respeto de todos, no todos llegan a cantar música electrónica.
Yo soy cantante en mi mente. Excelente.
Me escuchar.
Bueno, yo digo que cualquier medio que despierte una sensación en una persona se puede considerar
un arte, sí.
Puede ser.
Medio,
o sea, medio musical. ¿Qué? Artístico, por decirlo así.
Por eso tenemos diferentes
emprendimientos. Somos todos unos artistas.
Sí, porque estamos hablando.
Y vamos a hablar de temas diferentes, de todo. Es cierto, sí, sí.
Sí, yo creo que la música electrónica. A mí, personalmente, siendo músico y siendo muy melómano y que amo la música, llega a ser arte en el momento en que me diferencio de cierta manera, aunque hayan unos géneros ya establecidos, pero puedo, me pueden decir, este man suena diferente. A segundo, realmente en el mensaje que quiero dar, a mí me gusta mucho Swedish House Mafia, porque...
Que en paz descansen también. Bueno, total. No se sabe si van a volver.
Pero lo que ellos acaban de
hacer
es bacán.
Eso se llama marketing.
¿Sí o no? Sí, pero lo que ellos acaban, vos te ponías a escuchar las letras y era muy bacano. Y vos ves a la gente cantando Don't you worry, child.
¿What?
Y era una nota. Exacto. Okay. O sea, era como la habilidad de poder componer letra buena en
the
esa
book
música.
On the table. The book.
On the table. Sí. Pero yo creo que cuando un DJ logra ese estilo de cosas y trascender desde su música para afectar a otras personas realmente, como lo que hizo yo que ahorita con ese documental, ahí digo, ahí
tiene,
ya,
tiene razón Mostacho, porque si escuchamos cada una de las canciones de Swedish House Mafia, no solo la letra es buenísima, sino toda la producción también, musicalmente son... Eso es un arte, sí, se puede llamar
ahí
arte.
Ya podría ser un arte, podría ser...
Y son canciones, hay algo importante también, y me corrige nuestro invitado amigo DJ también el día de hoy, es que hay canciones que se vuelven pasajeras, que las escucha usted una o dos veces y ya me dio mamera. nos vamos a escuchar Don't You Worry Child en pleno 2017 y todavía pega.
Son atemporales.
Exacto.
Pero entonces, ¿cuáles son las características para que eso sea? Tiene que haber muy buen productor, muy buen grupo.
Tiene. Es que, por ejemplo, yo creo que Don't You Worry Child no fue una canción que salió en dos días. O sea, es que a eso vamos también. Hay música, hay DJs que producen y dicen, listo, hoy terminé 5 tracks en un día. Y uno dice, ¿cómo? What the fuck? ¿Cómo?
¿Qué máquinas?
¿Qué monstruos? O sea, ¿cómo lo hicieron? Cuando uno, una sola canción probablemente puede durar un mes. Sí, una buena canción, o 3 semanas, o dándole todos los días, ¿no? Sí,
ahora,
sí, sí.
Hay un cuento que dicen, o más tiempo. No solo los artistas y también los DJs dicen, no, es que yo, mi mejor canción era esta, pero no pegó, pero una de las 5 que no le había colocado tanta atención, pega. ¿Les pasa?
Sí, sí. Sí. Es muy común, ¿no?
También cuando tú produces, como dice Juli, uno muchas veces no produce en un día, y tú posiblemente mañana no te sientas como te sentiste ayer. Entonces te puede cambiar totalmente la estructura de una canción.
Todo va en la emoción. La emoción, y lo mismo pasa cuando estás tocando en la discoteca. A veces el DJ va con toda la energía, pero el público está en otra vuelta, o no está llena la discoteca, y el DJ está con todas las ganas de botar los temas.
Pero ahí donde no le toca ser fuerte y decir como, bueno, vamos a llevar esto, vamos a...
Ah, no, claro, el DJ tiene que sacar la fiesta o sacarla. Sí, el DJ no puede decir, no, hoy no toco porque, ay, qué pereza, solo hay domingo.
Realmente he estado en fiestas así. Yo con León he estado en fiestas así, realmente he estado en fiestas muy buenas, muy llenas, muy bacanas, pero también he estado en fiestas donde... Yo veo a Julián dándole ahí a la consola y vacío. O sea, cierto. Y uno dice como, o sea, yo renuncio al día siguiente.
Ay, no, y nos pasa. A mí también me ha pasado en Bucaramanga, trabajé en varios bares. Trabajaba en uno que se llamaba Malabar, todavía existe. Y habían días, un viernes, donde uno espera que llegue muchísima gente y 3 mesas. Y uno, ¿y a estos qué?
Ahí como que pero, uno se prueba uno mismo también, ¿no?
O sea, uno como DJ dice, ¿tiene? Y Julián me va a decir si sí o si no. Uno dice, ¿a qué hora se van para que cierren rápido? Porque 3 mesas, 11, 12 de la noche, es muy poca gente.
Finalmente sigue siendo un trabajo, sí o sí sigue siendo.
Igual sí, profesión. Hay que tocar, hay que hacerlos bailar, hay que hacerlos consumir, que es lo importante y lo que siempre quiere el bar.
Es lo que quiere el bar, así, pero
lo que uno quiere como DJ es como igual que se lleven una buena imagen, o sea, que no sientan que sí, son 3 mesas, pero que digan, bueno, somos afortunados que somos 3 mesas y estamos acá, no decir como, uy, son 3 meses y
lo que,
¿qué vamos a hacer?
Ver el vaso medio lleno, no medio vacío.
Lo que pasa es que estamos hablando de Colombia y hay muchas culturas en nuestro país. Yo me he dado cuenta que acá en Bogotá hay 2 mesas, el DJ puede no estar ni mezclando, sino canción tras canción, y la misma cultura rola, por decirlo así, los hace bailar. O sea, ellos bailan, no les importa si está lleno o vacío, ellos bailan, y me corrigen si no es así. En cambio, te vas a otra ciudad a experimentar, ya sea a Medellín, Bucaramanga, a la costa, y hay 2 mesas, no te toca nada. Comprar un Tetris o un PlayStation mientras llega la gente.
Sí.
Exacto, suele pasar.
Muy loco. Bueno, vamos ahorita ya a terminar nuestro programa Café Emprendimiento, y vamos a hablar un poco sobre tips de emprendimiento. ¿Qué el DJ ha aprendido para poder emprender? O sea, poder sacar sus canciones, poderse vender. ¿Qué consejos le podrían dar a los emprendedores y a los DJs que quieren también mostrar su producto? ¿Qué dices, DJ? Leo.
Bueno, DJ Leo.
Sí, ¿me gustas? Primero, atreverse a escuchar cosas diferentes. A través de esas cosas diferentes tú puedes encontrar tu propia identidad. Y pues a través de eso, pues dar lo mejor que uno tiene, obviamente, para transmitir digamos, buenas sensaciones o buenas cosas a las personas. Uh-huh. O sea, realmente pues ya entra un factor donde si tú lo haces, obviamente, porque te gusta la música, porque quieres reconocimiento, quieres dinero, eso también ya va variando en cómo va a diversificar tu camino. Sí. Porque hay personas que simplemente quieren... dar buena música.
Okay.
O sea, no lo hacen por likes en Instagram, no lo hacen porque les pagué 300 mil pesos en una hora. A veces simplemente tú quieres dar una semilla, como yo te decía. Digamos, ¿qué me motiva a mí? A mí me motiva todos los días tú te sientes diferente, a través de tus sensaciones puedes hacer cosas.
O sea, digamos que te levantas todos los días diciendo, pues pucha, quiero romperla en este, hoy en el live set,
sí.
En un live set, o ¿cómo manejas eso?
Pues hay días buenos, hay días malos. Hay día, a uno también le pueden pasar cosas malas, pero sí, la diferencia es como tú llegas y te paras ante la gente que va con una expectativa y tú quieres dar como ese amor a lo que haces y decir como vamos a dejar esto a un lado y vamos a entregarlo todo después de las 3, 5 de la mañana que tú acabes, voy a mirar cómo soluciono esto otro.
Buenísimo. ¿Qué dice Lucas el Mostacho?
Para emprender, yo creo que no solo en la electrónica, sino como en cualquier cosa que uno quiera emprender, tiene que tener muy claro a dónde quiere llegar. O al menos un matacho, una vaina y un ente que uno trate de verle como una forma y verse en ese lugar y devolverse. Eso se llama reverse engineering. Entonces uno empieza a devolverse y empieza a ver unos pasos hacia atrás hasta llegar en el punto de donde uno está. Y es algo muy fácil de hacer y que lo pone uno en una perspectiva real, porque a veces uno es soñador, uno es artista, uno quiere llenar estadios, uno quiere meterle 2 millones de reproducciones a una canción en 2 días, o sea, eso se puede lograr, claramente. Sí, claro.
Con, pero bots.
Con bots. Con bots. O reales, depende. Depende. Pero yo creo que es eso, es como tener muy claro cómo puedo llegar a hacer eso. Segundo, no perder el enfoque, que es súper difícil porque pues somos humanos y todos los días nos levantamos con diferentes sensaciones.
Emociones.
Exacto. Pero yo creo que lo más importante es ser constante, cosa que yo no he sido personalmente en mis proyectos, pero es eso, es esa fuerza y esa vaina de tenerla clara todos los días. Es, puede que sean 2 millones, puede que sea una canción, un hit, o simplemente el hecho de que de aquí a un año, cuando vea una producción que hice hoy y la que voy a hacer un año, o sea, va a haber un crecimiento.
El cambio es brutal.
Denso. Y pues no olvidar que uno tiene que compartir esa vuelta con todo el mundo.
Yo a veces escucho,
o sea, cansar a la familia, cansar a los amigos, porque sí, así uno empieza, brother. Y a veces está el miedo de, es que si comparto, ¿qué van a decir de mí? O es que si pongo 600 hashtags, no importa, hermano. O sea, ahorita hay muchas herramientas para uno hacerse conocer y hay que saberlas usar.
Digamos, DJ Julián, ¿qué podemos esperar ahorita de ti? ¿Qué nos puedes comentar de nuevos proyectos, nuevos sitios a los que vayas a ir? ¿Qué va a pasar ahorita contigo?
Bueno, realmente, pues estoy ahorita haciendo una reconstrucción donde yo les digo que estoy pues probando nuevos sonidos. Actualmente pues toco de vez en cuando electrónica, pero me quise enfocar un tiempo en el crossover, porque a través del crossover siento que puedo encontrar ciertas cosas que me hacen falta en ese tipo de rumba. Entonces, obviamente, pues en el crossover entra la electrónica, trato de poner muy buenas cosas, a través también del crossover culturizar a la gente con electrónica. Uh-huh. Que no suene lo mismo que suenan en los 10, 20 bares que van acá a la cuadra para abajo.
Sí.
Y pues bueno, proyectos que vienen. Realmente ya pues yo actualmente pues he tocado en diferentes lugares, he estado hace un par de años estuve en Baum, he estado tocando en el 82,
sí, qué
bueno. He estado, digamos, he tocado desde los bares más humildes hasta unos que otros buenos bares, pero entonces realmente ahorita quiero empezar a diversificar un poco, digamos, la cultura rola, quiero empezar a tocar en otras ciudades, quiero empezar como
¿es de acá? ¿Es de acá?
Sí, yo soy
ok. Es que es raro escuchar a un rolo diciendo cultura rola o algo así.
Sí, sí, sí.
Va, pues. Pero suena bien.
No suena mal.
Sí, que sí, son nuevos rolos, nada que hacer.
Sí, porque, o sea, realmente.
Hay que definir,
o sea,
la vuelta, sí, nada que
realmente Bogotá, realmente Bogotá llega a todo lado. Pero
es cierto.
Que llega a Bogotá a los otros lados.
No más mírenme a mí, sí.
Ole, mano.
Sí, no, y usted sí más santanderiano.
Sí, es cierto.
No puede ser. Bueno, ¿y cómo va a ser la gente para contactarte? Ya redes sociales.
Bueno, en Instagram me encuentran como sebasleon.dj, en Facebook me encuentran en pues @sebasleve. El viernes me encuentran temprano, me encuentran en Matchbox, después de las 10 de la noche me encuentran en Ópera y el sábado me encuentran en Opio, en 83.
Genial.
Uy, genial.
Tiene un tour para que se vayan a conocer todos los bares donde va a estar DJ Leo. ¿Sí? ¿Lo dije bien?
León DJ.
Que lo sigan y pues bueno, bien.
The Lion King.
Hakuna Matata.
Mufasa.
De días unes, de noche está un león.
Simba, Mufasa, me va a tocar. Bueno, Mostacho, ¿qué va a pasar ahorita contigo? Te vimos últimamente en un live en El Tiempo, te has estado moviendo en tus redes sociales.
¿Y se viene algo ahorita a final de mes con el Mostacho?
Sí, cuéntanos, se viene.
¿Qué va a pasar?
Ver.
¿Qué va a pasar? Cuéntanos todo.
Rápidamente.
Mostacho en Netflix. Coming soon.
En Netflix, sí.
Como dicen por ahí, you'll never know. Pero sí, la idea es relanzar el proyecto de Mostacho. Como les digo, soy músico y realizador audiovisual, entonces siempre ha sido como un match entre utilizar la creatividad con las cosas que sé musicales, pero también he aprendido que hay que empezar a colaborar muchísimo más. Tengo muchísimos amigos músicos, excelentes cantantes, muy buenos, entonces como para que ponerlos de frente los bonitos y yo ahí detrás. Relanzamiento del proyecto El Mostacho en YouTube. Y vengo haciendo un par de cosas también en las otras redes sociales. Vengo haciendo un reto super bacán en Instagram de foto diaria por un año.
Eso sí, eso
es como en la 103.
No, voy en la 95, ya casi llego a la 100, ya, pero ya. Es un reto muy denso.
¿Sorpresa para la 100 o...?
Sí, que sube fotos y que todo esto. O sea, yo subo cada 2-3 días subo a Instagram, pero subir todos los días...
No, y además eso a las 10, si no me equivoco, 10 de la noche, y avisa como, hey, Mostacho en live.
¿En serio?
Sí,
eso sí es moverse.
Siempre. Pero tú, ¿cómo haces para manejar ese marketing y cómo empezar a ser más influenciador, digamos, en este tipo de redes sociales? Porque, o sea, mucha gente lo intenta, pero, digamos, empezar a tener como ese estilo propio y en el cual tú sabes manejar, digamos, que tanto subir fotos como subir las fotos, manejar esto, digamos.
Sí, yo creo que lo que he venido haciendo y lo que quiero empezar a hacer es no pensarla tanto. ¿Sabe? Porque nosotros los colombianos pensamos y planeamos.
Dejamos
y pensamos
para después.
Para si nunca hacemos nada.
Cierto.
Y lo hablo desde mi experiencia y sin pena y sin
me
nada.
Me pasa, a mí me pasa muchísimo.
Y he aprendido es eso, o sea, con cosas tan sencillas como el reto de una foto diaria. Uy, es que una foto pero
¿y a qué se la tomo? Voy a los pies, al cielo, a la cocina.
Y usted ve los principios de fotos, era me encantan los árboles y los cables de luz, brother, y pa, de diferentes maneras. Pero el hecho es avanzar, y vos ves ahorita y te estoy diciendo 95 fotos cuando antes yo montaba una foto cada 4 meses. Son cosas estúpidas, pero yo creo que el hecho es hacer y hacer y hacer y compartirlo con la gente. O sea, eso
algo
es
dirán.
Exactamente. No ver a la gente como tu enemigo, sino no
un amigo. Yo uso a la audiencia que yo tengo como mis profesores.
Yo,
¿no?,
le pregunto
como a los curadores de lo que yo hago. Perdóname.
Finalmente ellos lo aceptan y lo van percibiendo.
Exacto.
Como más blanco y negro que a color.
Y vean que la gente sabe mucho. Desde sus opiniones o dentro de su experiencia te van enseñando. Y yo creo que ese es como una de las cosas más básicas que cualquier persona que quiera hacer cualquier vaina creativa y exponerla es: ábrase. O sea, deje que la gente sea parte de eso y juntos construyan.
Que critique, que diga.
Exacto, digamos, Tacho, mire, que es que en esa parte debiste haberte editado la nariz, no, parce, no puedo hacer nada porque esta nariz
viene
romana
así
es
de
mía.
Fábrica, sí,
y
sí.
De ahí uno puede empezar a contar historias, entonces creo la serie de la nariz romana del Mostacho. Y a la gente le encanta, ¿me entiendes?
Burlarse de uno mismo.
Exacto, entonces es como tener la libertad de dejarse opinar y pues... Hermano, o sea, uno se tiene que relajar y eso también lo conecta a la gente. Y el fin es ese, como vos decís, la música es conectar con las personas.
Ese es el famosísimo
generar...
storytelling también, ¿no? Sacas una historia
total.
De sea.
Exactamente, entonces yo creo que ese es el secreto, brother.
Yo te pregunto algo, Mostacho.
Sí, señor.
Tú en ese reto de las fotos durante un año, ¿cómo haces, digamos? Sabemos que has trabajado en algunas campañas a nivel de marketing de influencia. Pero entonces, digamos, si yo te tengo una campaña hoy, subes mi publicación que yo quiero en tus redes, ¿eso cuenta como entra dentro de las fotos del reto?
Yo lo haría. Entonces, digamos, si Café Emprendimiento dice, Mostacho, queremos hacer una campaña y necesitamos 3 fotos. Yo le digo, mire, yo le doy contexto. Hey, vengo trabajando una cosa muy personal donde la gente le está gustando. Vamos a hacer que esto case con lo que yo vengo y le podamos dar algo a la gente. Suena estúpido una foto que le dé algo a la gente, pero... siempre trato que en la foto tenga un contexto, entonces les pregunto, ¿cuál es su inspiración de hoy? ¿O a qué lo inspira? ¿O qué color lo identifica? Y con todas esas mini herramientas uno cuenta una historia.
Total.
Entonces yo utilizaría el espacio que tengo para mi reto y digo, vamos a colaborar y vamos a hacer algo bien hecho. No vamos a hacer
café emprendimiento, o sea, no, sino cómo transmito algo en una
café
foto.
Todas las mañanas.
Y ahí está. Exactamente.
Uy, qué es el café. Se inspiraron, se inspiraron.
Día a día.
Pero bien, ese es el hecho.
El café que nunca falta.
Ese es el hecho, cómo
la muleta.
Exacto. Es cómo conecto la vuelta y ya, o sea, cómo cuento la historia siendo yo sin traicionar lo que vengo haciendo, pero pues obviamente colaborando con una marca que le gusta lo que hago. Entonces, yo creo que es encontrar ese match y obviamente siempre se encuentra, siempre se encuentra.
Qué bien. Ahorita hay un reto que me contabas que se lanzan estos días con tu barba, si nos puedes dar un adelanto.
Ah, bueno, entonces como vengo haciendo el reto diario, ya, o sea, ya yo soy re malo para tomarme selfies, hermano, y pues ustedes saben que Instagram el 90% son selfies. O de unos, supuestamente, o a algún fotógrafo, alguien que se las esté tomando. Ahorita estaba haciendo ese ejercicio como para perderle el miedo a la cámara en foto, porque en video a mí no me importa, llevo muchos años haciendo eso. Sí. Pero entonces quiero dar más. Entonces el otro mes quiero empezar a experimentar mucho con mi barba. Entonces ya viene como unas intervenciones con la barba y una cantidad de elementos que quiero explotar.
¿Qué le pondrían a ustedes? ¿Qué hacer con la barba? ¿Qué se les ocurre?
Que se la tinture.
Un verde,
de diferentes colores.
El rojo.
Les voy a dar una idea que tengo. Que
el verde del guasón, algo así. No
el
sé.
Verde del nacional, iba a decir. ¿Sí, okay?
No. Yo me levanto de acá, ya no me ha echado nadie.
Se acabó
pero,
el programa. ¿Qué?
Pero no, quiero conseguir.
Levante la mano, es de Millonarios. ¿Y dónde están los hinchas de Millonarios?
yo lo que quiero es poder colaborar con gente y con artistas también y fotógrafos. Entonces estoy buscando mucha... maquilladoras o artistas plásticos para intervenir la obra.
¿Tienes marcas ya que respalden también eso o
no.
estás abierto?
Voy a empezar de cero. Entonces, los que estén interesados, café emprendimiento, si quieren darme una cajita de huevos y ponerla acá o micrófono, lo que sea. La idea es eso, empezar. Eso también es una excusa para conocer gente talentosa y poder empezar a colaborar.
Eso genera mucha identidad,
empezar a
o sea,
colaborar.
Pues la rueda nada más lo dice, pero también uno lo ve y es una identidad, es como Fergie el pelo rojo, ¿sí? O sea,
exacto. Cada quien tiene su ícono. Pues.
Y poner a prueba su identidad, o sea, eso me parece un hallazgo genial a nivel.
Además que puede estar generando una marca ahí en un futuro.
Ya la marca la está reforzando.
Tenemos a uno de los primeros youtubers en Colombia acá sentados en esta
aquí mismo, okay, en Café y Emprendimiento en RadioDigitalAmerica.com. Bueno, les cuento esto ya, el programa se ha acabado por el día de hoy.
Estaba buenísimo,
pero esperamos una próxima invitación para seguir hablando de música electrónica.
Uy, lo que quiera, música lo que quiera.
También, ¿qué otros temas de Mostocho podemos hablar también de marketing?
Marketing digital, influenciadores, generación bots. De contenido, bots a la gente y cómo uno los puede ver para que dejen la
cómo
pendejada.
Surgir, cómo salir de la nada.
Cómo salir de la con nada. Bots. Con un buen, con un tío pudiente, cosas así. No, pero sí, más que todo en el ámbito de creatividad, de audiovisual, lo musical, lo artístico, eso me apasiona bastante. Y pues, de lo poco que puedo saber, puedo compartir, pero siempre como abierto a aprender.
¿Le has metido magia a tus redes sociales?
No.
¿Nunca?
No hay plata.
inviertan en Mostacho. Bueno, les agradecemos Café Emprendimiento y Radio Digital América. Gracias, León DJ. Gracias, Lucas Mostacho.
Gracias a ustedes.
Gracias DJ Fego. Gracias, Alejo.
A todos, muy chévere. Nos vemos en la próxima fiesta electrónica que haga Julián León.
Gracias a Julián y Mostacho. A todos,
a todos síganos en nuestras redes sociales, Café Emprendimiento. Y gracias, gracias por todo.
Gracias a todos.
Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D.